El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, entonces el comentario. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia seguirá llevando a cabo y hacer declaración Juanda de 1957 como la base para concentrar la visión de Indonesia como un eje marítimo mundial. El viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fakhir, dijo en el Simposio Internacional de la Conmemoración del 60º aniversario de la Declaración Juanda de 2017 en el edificio Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles, que la Declaración de Juanda sigue siendo considerada como una base firme para el concepto de la República Unitaria de Indonesia y la declaración que sigue siendo relevante para su uso en la diplomacia indonesia. El destaco desde que fue presentado por primera vez por el primer ministro Juanda Kartawijaya, la declaración de Juanda hasta presente todavía resultó de ser considerada como un concepto firme del Estado Unitario de la República Indonesia, que es una nación marítima y archipiélagica. El viceministro A.M. Fakhir añadió la visión de Indonesia para convertirse en el eje marítimo del mundo en los tiempos modernos se puede realizar a través de los esfuerzos para establecer Indonesia como un Estado soberano, adelante, independiente y fuerte para contribuir a la paz y la seguridad en la región y el mundo. La Unión Europea ofrece ayuda por valor de 100.000 euros o alrededor de 1,6 mil millones de rupias a las familias afectadas por la erupción del Monte Agung en Bali. El embajador de la Unión Europea para Indonesia, Vincent Gerang, en la cena con los medios de comunicación en Yakarta el miércoles, dijo que la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria ha proporcionado el apoyo financiero a la Cruz Roja Indonesia. Además, la Unión Europea también es compatible con la restauración y reunificación de las familias separadas por dicho desastre. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, la erupción del Monte Agung dio lugar a 66.000 personas que viven en la zona de mayor riesgo, alrededor de 220 asentamientos evacuados al temporal, y provocó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai algún tiempo pasado. La Cancillería de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, tienen un sonido asociado a la decisión del presidente de Estados Unidos que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Como citado por la agencia de noticias Antara, la ministra Retno Marsudi, al proporcionar información sobre los resultados de la cumbre extraordinaria de OCI en Estambul, Turquía, el miércoles, explica, todos los países de la OCI rechazaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La canciller dijo, Indonesia seguirá llevando a cabo los documentos resultantes de la cumbre extraordinaria de la OCI. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dijo, Indonesia ahora es capaz de autosuficiencia alimentaria. De hecho, Indonesia este año ya es capaz de autosuficiencia en arroz, maíz, cebolla y chile. Por lo tanto, Indonesia ya no necesita importaciones de otros países. Según el ministro Amran Sulaiman en Yakarta el miércoles, cultivos alimenticios, especialmente arroz, maíz, cebolla y chile, también es ya normal en el año 2017. Él añadió, en estos tres años, el Ministerio de Agricultura también resolvió el problema de riego terciario. El embajador de la Unión Europea para Indonesia, Vincent Gorin, dijo que el valor de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a Europa aumentó un 38% durante enero-agosto de 2017 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El embajador Vincent Gohan, en una cena en Yakarta el miércoles, mencionando su valor aumentó en más de 2.000 millones de euros durante ese periodo. Eso es lo que indica que el mercado europeo está muy abierto al aceite de palma desde Indonesia. Ahora les presentamos las noticias en breve. La declaración de Juanda es la base firme de la visión marítima de Indonesia. La ayuda de la Unión Europea a las víctimas de la erupción del Monte Agung. Los miembros de la Organización de Cooperación Islámica tienen un voto sobre Jerusalén. El ministro de Agricultura de Indonesia dijo que Indonesia no necesita importación de alimentos. Las exportaciones de aceite de palma desde Indonesia a Europa están aumentando. Así son las noticias. Estimados oyentes, ahora La Voz Indonesia les presenta comentario con el tema El significado del Día del Archipiélago para la Unidad del Estado Unitario de la República Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el miércoles 13 de diciembre de 2017, la Nación Indonesia conmemoró Hari Nusantara o el Día de Archipiélago. La deliberación del Día de Archipiélago, refiriéndose al evento de declaración del primer ministro indonesio Juanda Kartawijaya del 13 de diciembre de 1957, que declaró al mundo que el mar indonesio incluye el mar alrededor, entre y dentro del archipiélago indonesio, en un territorio unificado del Estado Unitario de la República Indonesia. En el evento del Día de Archipiélago que se celebró en el Muelle Dermaga Muara Jati, Cirebon, en la provincia de Java Occidental, el ministro del Interior, Cahyokumolo, dijo, a través del aniversario de este archipiélago, se puede despertar el carácter de la nación indonesia con una visión náutica, para hacer el mar como un espacio vital y una lucha espacial. Según el ministro del Interior, la declaración de Juanda como pionero es un hito de unidad de la nación. También se refirió al discurso de inauguración. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia ha descuidado por mucho tiempo los océanos, estrechos y bahías poseídas, mientras como una nación marítima el mar es el futuro de la nación. Así debe estar listo para convertirse en el eje marítimo del mundo. Mientras tanto, el profesor Rohmin Dahuri, MS de la Facultad de Ciencias Pesqueras y Marina del Instituto de Agricultura Bogor o IPB, dijo que sin la declaración Juanda, el potencial de la riqueza marina de Indonesia es solo uno por tres del potencial que ahora posee. Por lo tanto, el mar territorial de Indonesia en ese momento solo cubre el mar hasta a 3 millas de la costa que rodea las islas de Indonesia. Es decir, entre las islas de Indonesia se encuentra un mar libre o internacional que separa una isla con otra, así como las islas existentes. Dicha condición significa una amenaza a la unidad y estabilidad del Estado Unitario de la República Indonesia, o NKRI. El pueblo indonesio debe luchar por la unidad del territorio que incluye la tierra y el aire marino. Cuando se lanza la declaración Juanda, la comunidad internacional no la acepta inmediatamente. Sin el concepto de estados insulares y el grupo de islas o archipiélago, el estado va a ser frágil debido a la separación y no es la integridad territorial. Gracias a la lucha de la nación indonesia en el mundo internacional, finalmente la declaración que contiene el concepto de estado archipiélago fue aprobado por la comunidad mundial. Esto se confirmó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOC, en el año 1982. La declaración de Juanda comenzó a conmemorarse en el reinado del presidente Abdurrahman Wahid. Precisamente fue el 13 de diciembre de 2000. Luego, Hari Nusantara o Día del Archipiélago fue válido en el año 2001 por la presidenta Megawati Sukarnoputri. Así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1911, un explorador noruego, Roald Amundsen, y cuatro de sus colegas se convirtieron en los primeros en el mundo en llegar al Polo Sur. Esta expedición de Amundsen llegó 5 semanas más rápido que el equipo británico liderado por Robert Falcon Scott, como parte de la expedición de Tierra Nova. Para marcar su éxito, Amundsen montó una tienda de campaña en el Polo Sur que se convirtió en un hogar temporal para los pioneros. Después de que el equipo de Amundsen dejó el lugar, la carpa se convirtió en el lugar de descanso del equipo de Inglaterra del Capitán Scott. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1981. Israel promulgó la ley de las alturas de Golán o la ley de las tierras altas de Golán. La ley de Golán es una ley emitida por la Knesset o el Parlamento israelí el 14 de diciembre de 1981 con respecto a la posición de tierras altas de Golán. Israel controló el área desde Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967. Siria no pudo recuperarla en la Guerra de Yom Kippur en 1973. En 1981, Israel ingresó a Golán en su jurisdicción. La comunidad internacional considera que el Golán es el territorio ocupado por Israel y la construcción de asentamientos en el lugar es ilegal. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1995. Se firma el Tratado de Dayton. El Acuerdo de Dayton es el nombre de un tratado para detener la guerra en Bosnia que duró 3 años. Este acuerdo fue aprobado en una reunión celebrada en la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Este acuerdo es la culminación de todos los acuerdos que la ONU, la Unión Europea y otros países han buscado. De hecho, la reunión de Dayton tuvo lugar el 1 y 2 de noviembre de 1995. Los principales participantes fueron el presidente serbio Slobodan Milosevic, el presidente croata Franjo Tuđman, el presidente bosnia, Aljija Izetbegovic, el jefe del negociador estadounidense Richard Holbrooke y el general Wesley Clark. Pero su consentimiento se firmó en París, Francia, el 14 de diciembre de 1995. La división política actual de Bosnia-Herzegovina y su estructura de gobierno fue el resultado del acuerdo del Tratado de Dayton. Los resultados de las conversaciones de Dayton, entre otros Bosnia-Herzegovina, permanecen como un solo país a nivel internacional. La capital de Sarajevo permanece unida bajo la Federación Bosnia Musulmana. Los criminales de guerra establecidos por tribunales internacionales no pueden ocupar cargos. Los refugiados tienen derecho a regresar a su lugar. La implementación de las elecciones espera el Acuerdo de París. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema, con la existencia de la Comunidad Económica de ASEAN, el gobierno necesita apoyo para la institución de desarrollo de servicios de construcción. El gobierno necesita el apoyo de todos los interesados en la construcción, incluida la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción para construir la infraestructura. El director general de construcción del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Popular, Sharif Burhanuddin, al dar una conferencia informativa para el Foro Nacional de Cooperación y Empoderamiento de Servicios de Construcción en Tangerang, dijo que el gobierno necesita la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción y viceversa. Como se cita en el comunicado de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Popular el viernes, Sharif Burhanuddin dijo que para este propósito el gobierno apoye la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción a que se convierta en el motor para aumentar la competencia de los trabajadores de la construcción. Esto está de acuerdo con el mandato de la Ley número 2 de 2017 sobre servicios de construcción. Sharif Burhanuddin dijo que todos los trabajadores de la construcción que trabajan en servicios de construcción deben estar certificados. La Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción desempeña un papel en la certificación y el registro de los trabajadores de la construcción y la capacitación para producir la construcción de recursos humanos calificados. Dijo que a pesar de que el presidente de la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción de la provincia, inaugurado por el gobernador, mientras que la Junta Nacional de Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción, inaugurado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda Popular, los estándares para la certificación no es diferente. Los certificados emitidos por la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción provinciales deben ser aplicables en toda la provincia. Incluso en el futuro puede ser reconocido a nivel mundial. Sharif Burhanuddin advirtió que con la Comunidad Económica de ASEAN, que la Fuerza de Trabajo Nacional de la Construcción competirá directamente con los trabajadores extranjeros. Si bien el número de trabajadores de la construcción nacional que se han certificado nuevos alrededor del 10% del total de unos 7 millones de trabajadores. Mientras tanto, la capacidad del gobierno para imprimir mano de obra de construcción certificada, solo entre 30.000 y 50.000 trabajadores de la construcción por año. Sharif Burhanuddin dijo que la cantidad es muy inferior a las necesidades de los trabajadores de la construcción para el desarrollo de infraestructura. Dijo que no dejen que los trabajadores extranjeros tomen esta oportunidad, porque la Agencia de Desarrollo de Servicios de Construcción y todas las partes interesadas en la construcción deberían trabajar juntos para ayudar en esta tarea. A este foro nacional también asistió una empresa de servicios de construcción grandes y medianas en Indonesia. El objetivo es invitar y generar compromiso en el desarrollo de servicios de construcción. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy te presentamos el rito de Haruana Andala. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voi.co.id. Bau-bau es una ciudad en la isla de Buton, Sulawesi Sureste. Su ubicación estratégica hace que Bau-bau tenga un papel importante en las rutas navieras nacionales y se desarrolla como un centro de actividad de la población, especialmente en el comercio y el sector de servicios. El puerto de esta ciudad sirve como una ruta de tránsito que conecta la línea de navegación entre Makassar, Maluku y Papua. Incluso su papel como un puerto de tránsito ha estado sucediendo desde el siglo XVI en el momento del Sultanato de Buton. Además, Bau-bau también tiene una alta actividad marina con abundante cantidad de productos marinos. De hecho, además de la agricultura, la mayoría de las personas en la ciudad de Bau-bau trabajan como pescadores. Para sustento como pescadores de la gente de la ciudad de Bau-bau, ciertamente depende del mar. No es de extrañar que si la comunidad local tiene una variedad de rituales personalizados relacionados con el mar. Uno de los rituales es Haruana Andala. El rito de Haruana Andala o la fiesta del mar indígena es un evento de acción de gracias de los pescadores de Bone-Bone de Bau-bau contra la abundancia de las bendiciones de Dios que han obtenido del mar. Además de una expresión de gratitud, este rito también es una forma de oración a Dios para mejorar los resultados de los abundantes pescadores en el mar. Este rito también se realiza para que los pescadores puedan escaparse de la angustia. Cuando se celebró el ritual de Haruana Andala, la comunidad de pescadores de la aldea de Bone-Bone, subdistrito de Batu Puaro, ciudad de Bau-bau, se había reunido en el paseo marítimo. El ritual comienza con una recitación de oraciones y mantras liderados por los ancianos locales. Después de leer las oraciones, algunos jóvenes levantaron arcas o pequeñas balsas hechas de varios palos de bambú de unos 3 metros de tamaño. Dentro de la balsa hay una variedad de alimentos que van desde arroz pegajoso, algunos cigarrillos, pescado a la parrilla, varios tipos de pasteles tradicionales y 2 pollos, gallo y gallina. Luego la balsa se levanta en 2 pequeñas embarcaciones y se lleva directamente al mar, seguida por la comunidad con un bote pesquero. Después de llegar en el medio del océano, la gente hace flotar la balsa. Después de hacer flotar, la comunidad de Bone-Bone visitó la antigua tumba que está en Pueblo de Vara, distrito de Lakudo, la regencia de Buton Central. La antigua tumba es la tumba de Andi Mamuju, un pescador originario del distrito de Bone, Sulawesi del Sur. Andi Mamuju se conoce como la primera persona en enseñar a pescar a la comunidad de Bone-Bone. Después de la oración, la comunidad regresa a sus hogares. El rito que ha perdurado hace cientos de años, todavía lo tiene la gente de Bone. No solo para preservar las costumbres locales, también sirve de las atracciones culturales. Oyente, Esta es la edición de La Belleza de Indonesia esta vez, con el tema El Rito de Haruana Andala. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Nos vemos.
La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
La comunidad internacional valora mucho la diversidad de Indonesia, así como la capacidad de la nación para mantener la unidad, la estabilidad y la paz en una sociedad pluralista. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en abril de 2017. En el mismo mes, el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Richard Pence, visitó la Mezquita Istiqlal, Jakarta, el cual admira la diversidad de la sociedad indonesia. La diversidad de idiomas regionales que suman 652 no significa dividir la nación, pero puede unirse y probarse cuando los jóvenes de todo el archipiélago, el año 1928, se reunieron en Kuitang, unidos para unir la opinión de que un idioma es indonesio, un país es la nación de Indonesia, una patria es Indonesia. Eso es lo que tenemos que reproducir a todos los niños de la nación. La diversidad es hermosa, pero aún enfrenta muchos desafíos. Uno de los ejemplos del desafío es el comienzo de la erosión del espíritu de unidad en Indonesia. La amenaza de socavar el espíritu de unidad no se debe únicamente a cuestiones económicas y políticas. De acuerdo con el Dr. Johnny, el idioma indonesio también tiene un papel importante.
Permasalahan bahasa daerah Indonesia ini adalah permasalahan yang sangat penting.
Este problema del idioma local en Indonesia es un problema muy importante. Si se puede comparar con cuestiones económicas, no es menos importante con fundación de la economía con la economía de Indonesia. Este lenguaje es el lenguaje como riqueza y en Indonesia es muy inusual. El número de hablantes en aproximadamente 300 millones de personas de Indonesia. La pérdida de idiomas regionales o idiomas locales significa la desaparición de la identidad de la nación Indonesia. Porque el idioma regional es parte de la identidad nacional. Por lo tanto, la protección y la preservación del idioma deben hacerse de inmediato y mucho menos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Todos los esfuerzos para proteger el lenguaje, incluida la literatura, son esfuerzos que los resultados quizás no sean reales en términos materiales y económicos, pero esto es una lucha por hacer una contribución significativa para proteger y administrar la riqueza interna de la nación, o algo que concierne al alma de corazón, naturaleza. La extinción de un idioma no es solo la extinción del vocabulario o la gramática, sino que también pierde el precioso patrimonio cultural de la nación.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Esta fue el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad del Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta las canciones de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el mundo musical esta vez les presenta las canciones del cantante de leyenda de Indonesia, Iwan Fals. Iwan Fals inició su carrera en la industria musical de Indonesia desde el año 1975. Ahora Iwan Fals se convierte en uno de los cantantes de Indonesia de carácter de música balada, pop, rock y country. Bueno, les ponemos la canción titulada Sarjana Muda.
Seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan.
depan halaman sebuah jawata.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Sarjana Muda, una canción interpretada por el cantante Iván Fals. Esta canción se convirtió en single hits que está en el álbum profesional de Iván Fals, el primer álbum. El álbum titulado Sarjana Muda, lanzado el mes de septiembre del año 1981, en el cual consta de 10 canciones. La canción Sarjana Muda se trata de un joven que acaba de graduarse y acaba de convertirse en sarjana o graduado. Con la certificación que ha tenido durante 4 años, él se trata de buscar la comida. Ha buscado en muchos lugares, pero no se encuentra la oportunidad de trabajo. Bueno, les ponemos la canción Umar Bakri.
Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang,
selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikafiri? Di jalan berlubang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bakri takut apa gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan.
Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikepur lalu cabut kalang kabut bateri kentut cepat pulang.
Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikafiri?
Bakri, Bakri, siapa amat menjadi orang gawat.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar la canción de Umar Bakri, cantada por Iván Fals. Esta canción es una de las canciones principales en el álbum Sarjana Muda, el álbum que está lleno de género de música balada mezclada con el estilo occidental y el matiz country. Este álbum es el típico o único de Iván Fals. Pero que en la canción Umar Bakri hay elementos Dixielén, a saber, elemento música jazz, y normalmente se conoce como jazz inicio. El elemento Dixieland es una colaboración entre Idris Sardi. Bueno, les ponemos la otra canción.
Namaku Bento. aku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya
asik.
Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oh bisa jalan. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang. Aku menang, persetan orang susah karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik.
Kota soal moral, omong keadilan, harapan mau. Kali namaku Bento, Bento, Bento.
Asik,
ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming. en el sitio de www.poi.co.id. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voi Indonesia.